Marcador. Pablo Villa.
Minutos, Radio Marca te lo cuenta, sácale Miña ahora, la red del primero, los móviles de nuevo vuelven a ser prácticamente omnipresentes en esta caja mágica. ¡Doble falta! ¡Doble falta de Demillón! ¡Se acaba el partido! La gente lo celebra, también lo hace Rafa. 2 horas, 2 minutos de partido. 7-6 y 6-3. Gana Nadal, se toma la revancha de Barcelona, abrazos al cielo de Nadal, lo celebra con su público, habrá otro Last Dance en Madrid y será el lunes, ha ganado Nadal.
¿Qué tal? Muy buenas, las 12 y 1, las 11 y 1 si nos escuchas desde Canarias. Qué mejor manera que empezar este domingo deportivo que escuchando la victoria ayer de Rafa Nadal en la caja mágica en esa tercera ronda del Mutua Madrid Open para clasificarse y superar a Àlex de Miñaura, su verdugo en Barcelona, y empezar, ¿por qué no?, a soñar con algo grande de nuevo para un Rafa que poco a poco va recuperando su mejor versión. Día largo de deporte, vamos a estar en este marcador hasta las 11:30, primero hasta la 1:30, luego aparecerán por aquí Pablo López e Israel Herraiz y luego vendrá Parrado con sus goles para hacer balance del día, del fin de semana y de todo lo que va a venir durante la semana. Pero sin duda, como hemos contado, Rafa Nadal es la gran noticia porque ha vuelto, partidazo ayer ante de Miñaura para ganarle 7-6 y 6-3 y, bueno, por supuesto, pues empezar a soñar, aunque él quiere seguir siendo cauteloso.
Tampoco nos dejemos llevar por la emoción de un partido, creo que hay muchas cosas que se tienen que ir ajustando. No, al menos estoy competitivo a este nivel, ¿no? Después depende de lo que se quiera aspirar. Para hoy, pues creo que ha sido un partido muy positivo. He podido hacer cosas que no había hecho la semana pasada.
Gana Nadal y evidentemente todos pues nos volvemos a ilusionar. Él de momento quiere seguir recuperando sensaciones antes de cambiar sus objetivos.
Para tener un cambio de perspectiva de la situación, primero tengo que estar convencido que mi físico responde. Al final tengo que recuperar también la confianza en mi cuerpo. Que es normal que no la tenga, porque me han pasado muchísimas cosas estos últimos tiempos, ¿no? O sea que primero es eso y después tengo que recuperar la confianza en mí mismo a nivel tenístico y en todos los sentidos, ¿no?
Esa ha sido la noticia positiva del fin de semana. La negativa, de nuevo, tiene que ver con el fútbol y el racismo. No sé si fueron 4, parece que la policía ha detectado, ha identificado exclusivamente a un socio del Atlético de Madrid y le va, por supuesto, el club a expulsar. Ayer te recuerdo que se escucharon gritos racistas hacia Nico Williams en ese Atlético de Madrid Athletic Club. Él, el futbolista del Athletic, se reivindicó en el campo.
Bueno, he ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que ha sido pocos. Gente tonta ahí en todas partes y bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y bueno, es lo que hay. No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y ya está.
Se pronunciaron también sobre el tema Simeone, Ernesto Valverde y su hermano Iñaki.
Lo que siempre decimos socialmente es un problema social, no es un problema del estadio. Podemos mejorar en la vida, vamos a mejorar en los escenarios donde obviamente hay gente. Ojalá que se mejore, pero depende de todos.
El jugador estaba tranquilo. Bueno, es algo pues bueno, que lamentamos todos, que no nos gusta verlo en ningún sitio, ni que le ocurra a otros jugadores, a los jugadores del Atlético de Madrid, ni que nos ocurra a nosotros, obviamente. Creo que tenemos que dar un paso en el tema de la educación y no pensar que la gente tiene que venir al campo a qué, salvo a disfrutar de un espectáculo que dan unos jugadores en el campo. El resto no lo termino de entender.
Sí, directamente me he dirigido hacia mi hermano porque sabía que si mi hermano no se suele encarar con nadie de la grada, le han hecho la onomatopeya del mono, entonces mi hermano ha reaccionado. Creo que al final este tipo de cosas no se tienen que ver en los terrenos de juego ni en la vida en general. Creo que estamos dando pasos para acabar con esta lacra, pero es cierto que el árbitro está muy bien interviniendo, poniendo ese mensaje por megafonía. Aún así, creo que la gente le recriminaba no sé qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón. No entiendo muy bien esos actos. Creo que la gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima. Creo que así daríamos un mensaje de basta al racismo y es lo que intentamos pelear todos, ¿no? Que la gente venga aquí a disfrutar de lo que es el fútbol.
Firmamos, por supuesto, que sí, todos debajo. El Atlético que se llevó la victoria ganando 3-1 y encarriló la Champions con más 6 sobre los bilbaínos. Poco queda decidir en esta liga, más allá del sexto y séptimo puesto, y puede que el decimoctavo si el Cádiz le gana hoy al Mallorca. Lo que sí se confirmó ayer fue el descenso matemático del Almería. Perdieron 1-3 ante el Getafe con solo una victoria en toda la temporada y apenas 14 puntos en la clasificación. Hablan Robert Tone y Pepe Mel.
La verdad que destruido, sinceramente no tengo palabras para decirte lo que se siente, si bien a lo largo de la temporada y a esta altura ya un poco se sabía el desenlace, el momento no deja de doler, de ser duro y nada, un poco más.
En primer lugar, creo que debemos de, yo que estoy aquí, aprovecho para pedir perdón a la gente, al aficionado de la Unión Deportiva Almería. Las cosas se han ido mal todo el año y creo que corresponde, es el momento de pedir perdón por un trabajo obviamente mal hecho, porque estar en estas circunstancias supone eso.
Sigue siendo noticia también la Real Federación Española de Fútbol, en este caso por la dura carta remitida por UEFA y FIFA al CSD por las filtraciones de los últimos días sobre una posible sanción a Pedro Rocha y la formación de una comisión para supervisar las decisiones. Uribes tiene hasta el viernes para responder y ojo con posibles sanciones. Protagonismo también este fin de semana para el fútbol femenino, porque el Barça selló ayer la remontada en semifinales, ganando en Londres al Chelsea 0-2 y certificando su presencia en su quinta final de Champions. La que no acabó demasiado contenta fue Emma Hayes, la entrenadora del equipo inglés, por la expulsión a Buchanan. Ojo con lo que dice.
Sí, por supuesto, todo el mundo sabe, inclusive las jugadoras del Barcelona sabían que el árbitro las ayudó. No creo que fuese una falta ni una tarjeta amarilla. Pero cuando pierdes un partido en el que para nosotros ni tuvimos la oportunidad de perder, pues porque nos lo quitaron, creo que pues me sorprendió, porque es un árbitro que saca tarjetas fácilmente, y creo que esto probablemente es la peor decisión en toda la historia de la Champions League femenina.
Es fin de semana grande también de motos en Jerez. Hace un ratito ha terminado la carrera de Moto3 con triunfo para el neerlandés Beyer por delante de los españoles David Muñoz y Ortolá. A las 12 y cuarto en nada arranca la carrera de Moto2, así que en breve vamos a estar en Jerez, y luego a las 2 MotoGP con Mar Márquez desde la pole. Jorge Martín se llevó ayer el triunfo en el sprint con Acosta y Pedrosa completando el podio. Habla Martinator.
Bueno, yo hago lo mejor que puedo, mi trabajo, mi pasión, que es ir en moto, y este fin de semana, la verdad que hoy sobre todo por la mañana tenía mucho, me latía el corazón muy rápido, no sé por qué hoy tenía una especie de agobio, ansiedad, nervios, pero bueno, en carrera he sabido calmarme. Cuando me ha pasado Marc, le veía bastante fuerte, he intentado apretar para ir con él, pero había muchas posibilidades de hacer segundo, pero al final el tener esa mente fría, ¿no?, y el estar más tranquilo, pues he conseguido esa victoria, así que muy feliz.
Mucho que ordenar de este fin de semana. Arrancamos, como no puede ser de otra manera, por el fútbol en primera división, donde se está disputando la jornada 33, con 5 partidos ya disputados. Real Sociedad 0, Real Madrid 1, Las Palmas 0, Girona 2, Almería 1, Getafe 3, Alavés 3, Celta 0 y ese Atlético de Madrid 3, Athletic Club 1. A las 2, Cádiz-Mallorca, 4 y cuarto, Granada-Osasuna, 6 y media, Villarreal-Rayo, y completaremos la jornada de domingo a las 9 con ese derbi sevillano en el Benito Villamarín entre Betis y Sevilla. Para mañana a las 9, Barcelona-Valencia. Segunda división, jornada 37, ya disputados el Andorra 1, Racing 1, Burgos 2, Amorebieta 2, Leganés 1, Zaragoza 1 y Elche 2, Español 2. A las 2 de la tarde, Sporting Villarreal B. A las 4 y cuarto, dos partidos, Alcorcón Eldense y Oviedo Tenerife, 6 y media, otras dos citas con el Levante Cartagena y el Valladolid Huesca. A las 9, Albacete Eibar. Lo cerraremos mañana, lunes 8 y media, Racing de Ferrol, Mirandés. Primera Federación, Grupo 1, jornada 34. Ya se ha disputado el grueso de la jornada con estos resultados. Unionistas 4, Sabadell 0, Ponferradina 1, Barça Athletic 3, Osasuna Promesas 2, Real Unión 1, Celta Fortuna 4, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Fuenlabrada 0, Teruel 0, Lugo 3, Rayo Majadahonda 1 y Cornellá 1, Sestao River 1. A las 12 ha arrancado el Cultural Leones Anástic, a las 4 Tarazona Sanz, el filial de la Real Sociedad, y a las 7 juega el líder en casa en Riazor, el Deportivo Arenteiro. En el grupo 2, solo un partido jugado, el San Fernando 1, Castilla 3. A las 12 han empezado tres partidos, Castellón Melilla, Antequera Ibiza y Atlético Baleares Intercity. A las 4, dos citas más, Alcoyano Recreativo Granada y Córdoba Málaga. A las 5, Murcia Ceuta, 6 de la tarde, Recreativo de Huelva Linares, y a las 8, Mérida Sanluqueño y Atlético B Algeciras. Ya te lo he contado, quinta final de Champions para el Barcelona en fútbol femenino después de ganar 0-2 ayer en el campo del Chelsea en Stamford Bridge con esos goles de Aitana y de Fridolina Rolfo de penalti. Se está jugando además de forma paralela la jornada 25 en la Liga F con estos cuatro partidos ya disputados. El Costa Deje Tenerife 1, Valencia 0, Villarreal 1, Granada 2, Betis 3, Sporting Huelva 1 y Sevilla 1, Levante 3. A las 12 ha comenzado el derbi vasco entre el Eibar y el Athletic. A las 4, Real Sociedad Atlético de Madrid, y a las 6 juega en el Di Stéfano el Real Madrid ante Levante Las Planas. En la Premier, jornada 35, pinchazo importante del Liverpool en campo del West Ham, 2-2. Veremos a ver cuánto impacto tiene en esa lucha por el título. Además, Fulham 1, Crystal Palace 1, Manchester United 1, Burnley 1, Newcastle 5, Sheffield United 1, Wolverhampton 2, Luton 1, Everton 1, Brentford 0 y el empate a 2 entre el Aston Villa y el Chelsea. A las 3, dos citas, Bournemouth, Brighton y Tottenham Arsenal. A las 5 y media juega el Manchester City en campo del Nottingham Forest. Serie A, jornada 34 en Italia, con cuatro partidos ya disputados. Frosinone 3, Salernitana 0, empate a 1 entre Lecce y Monza. No pasaron del empate a 0 la Juventus y el Milan, y ahí se impuso el Lazio 1-0 en casa. Arelas Verona, a las 12 y media juega ya el campeón de Italia en casa ante el Torino, el Inter. A las 3 de la tarde, Bolonia Udinese. A las 6, Nápoles Roma y Atalanta Empoli. Y a las 9 menos cuarto, Fiorentina Sassuolo. Para mañana tendremos otra cita, completaremos esa jornada número 34 en esta Serie A en Italia con ese Genoa Cagliari. En Francia, jornada 27, solo se han jugado dos partidos, Montpellier 1, Nantes 1 y el empate a 3 del Paris Saint-Germain ante Le Havre. Con ese resultado, el Paris Saint-Germain tiene que esperar esta tarde a las 7 para ver si el Mónaco no gana en campo del Lyon. Si no lo hace, el Paris Saint-Germain, que levantaría su título número 12 de Liga. Además, a la 1, Metz-Lille, 3 de la tarde, Estrasburgo-Niza, Lorient-Toulouse y Clermont-Rems. A las 5 y 5, Rennes-Brest, y a las 9, Marsella-Lens. Jornada 27 en la Bundesliga, volvió a empatar el Leverkusen, ya son 46 partidos sin perder y lo volvió a hacer en el descuento, 2-2 ante el Stuttgart. El Bayern Múnich, que se impuso en casa al Eintracht de Frankfurt justo en la antesala de ese partido de Liga de Campeones de esta semana frente al Real Madrid, acaba de hacerse oficial. El árbitro va a ser el francés Clément Turpin. Además, Leipzig 4, Dortmund 1, Friburgo 1, Wolfsburgo 2, Augsburgo 0, Werder Bremen 3 y Bochum 3, Hoffenheim 2. A las 3 y media, Gladbach Unión Berlín, 5 y media, Mainz 05 Colonia, 7 y media, Darmstadt Heidenheim. Jornada 27 en la Liga Endesa, 4 partidos disputados. Covirán Granada 84, Breogán 85, Dreamland Gran Canaria 97, Juventud 79, Girona 81, Surne Bilbao Basket 68 y ganó ayer también el Baskonia en Palencia 94-101. A puntito de arrancar a las 12:30 el Real Madrid Mombús Obradoiro. A las 5 de la tarde, Baxi Manresa Valencia Basket y a las 6:30 Borabank Andorra Barcelona. No tenemos citas para 3 equipos, para UCAM Murcia, para el Nuevo Tenerife y para Unicaja, que juegan esta tarde, completan la Final Four de la Champions. A las 5 juega UCAM Murcia ante Peristieri en esa lucha por el tercer puesto y a las 8 la final entre Tenerife y Unicaja. NBA, 2 citas esta pasada madrugada, se han impuesto los Celtics en campo del Miami Heat, de los Miami Heat, 84-104, los Celtics que dominan la serie 2-1 y han ganado los Lakers 119-108 a los Nuggets que dominan los de Denver 3-1 esa serie. A las 7 hoy Sixers Knicks 2-1 de momento para los de Nueva York y a las 9:30 Mavericks Clippers con 2-1 para los de Luka Doncic. Mutua Madrid Open, Rafa Nadal, que avanzó ayer después de ganar 7-6, 6-3 a Demi Ñauri. Se quedaron fuera Roberto Carballés y Bautista. Carballés que perdió con el kazajo Bublik y Bautista con el ruso Kachanov. También avanzó Sorribes a octavos de final después de imponerse a la polaca Swiatek. Para hoy, 2 citas, no antes de las 12:30 en la central, el Davidovich Rublev y también, por supuesto, el partido de Carlos Alcaraz ante Shane Woodwill a eso de las 4 de la tarde. En Moto3 ha ganado Bayer por delante de David Muñoz y de Ortolá. A puntito de arrancar la carrera de Moto2 con Aldeguer en la pole, por delante de Albert Arenas y del británico Dixon. En MotoGP a las 2 la carrera con Márquez, Bezzecchi y Jorge Martín en los 3 primeros puestos. Precisamente el madrileño ganó ayer la sprint por delante de Pedro Acosta y de Dani Pedrosa. En ciclismo, hoy última etapa del Tour de Romandía, a punto de llevárselo Carlos Rodríguez. Hoy la etapa es llana, así que a priori se va a llevar el triunfo el corredor español por delante del ruso Blasov. Quinto es ahora mismo Juan Ayuso a 27 segundos y sexto Enric Mas a 38. Liga Sobal de Balonmano, jornada 27. Con estos resultados, Bidasoa Irún 34, Frigoríficos del Morrazo 23, Puerto Sagunto 31, Badagüesca 34. Balonmano Torrelavega 26, Sinfín 24 y Ciudad de Logroño 32. El Beti Anaitasuna 25. Acaba de arrancar a las 12 el Puente Genil Nava. A las 5, Ciudad Encantada Benidorm y 6:30, Recoletas Atlético de Valladolid Granollers. No juega el Barcelona porque ha jugado esta semana Champions. Se impuso en el partido de ida de cuartos 22-30 al Paris Saint-Germain. La vuelta el próximo día 2 de mayo. Y cerramos con la Liga Nacional de Fútbol Sala. En marcha la jornada 28. Solo nos quedan 2 partidos que se van a disputar a la 1. El Córdoba Peñíscola y el Jimbi Cartagena Xota. Estos resultados son ya definitivos. Industria Santa Coloma 3, Alcira 2. Betis 3, Valdepeñas 5. Mallorca Palma 1, Jaén Paraíso Interior 2. Rivera Navarra 2, El Pozo Murcia 3. Manzanares 6, Noia 5. Y también se impuso el Barcelona en cancha del Movistar 2-3. 12 y 18, 11 y 18 en Canarias. A la vuelta estamos ya en Jerez.
Pablo Villa. Marcador. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Quieres vender?
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo.
Lo prometido es deuda. Ya está en marcha esa carrera de Moto2 en Jerez, en casa, en España. Y con buenas noticias para los españoles. Es verdad que ha habido sorpaso en la pole porque arrancaba Fermín Aldeguer en primera posición. Lo va a contar y lo va a narrar en Radio Marca David Blay. Hola David, muy buenas.
¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas. Efectivamente, sorpaso, son 19 las vueltas que hay que dar al circuito de Jerez de las 21. Con las que se iniciaba esta carrera de Moto2 hemos visto ya 2 caídas, uno de ellos la de Bowen Schneider, y hay que estar muy atentos porque ya lo vimos en la carrera sprint del día de ayer en la categoría de MotoGP, donde hasta 15 pilotos se fueron al suelo, alguno menos obviamente en la categoría de Moto3 ha ocurrido en el día de hoy, pero ya está comenzando también a ocurrir en la categoría de Moto2, así que el asfalto de Jerez está especialmente complicado para todos y cada uno de los pilotos que están participando en la carrera de hoy. Y efectivamente, Manu González ha conseguido pasar a Fermín Aldeguer, que ahora mismo es segundo y que hacía ayer una pole estratosférica, tercero detrás de ellos. Viene Sergio García, cuarto, que es de lo poco español que no hay por ahí. Está Jake Dixon, porque quinto es Albert Arenas y sexto Marcos Ramírez. Con lo cual, ahora mismo, Sergio García Dols sería el hombre que lideraría el campeonato del mundo. Manu González se quedaría a 12 puntos. Fermín Aldeguer a 18 con Jake Roberts. A tan solo 10 del piloto español, pero queda mucho por contar en esta categoría de Moto2 en un circuito que está disfrutando de lo lindo con sus pilotos.
Hola, José Manuel Martín, compañero de La Razón, muy buenas.
Hola, Pablo Villa, ¿cómo estás?
Pues expectante, con ganas de vivir este fin de semana de motos en Jerez. Ahora analizamos lo que ha pasado esta mañana en Moto3, pero bueno, han empezado las cosas moviditas en Moto2 y con Manu González de momento dando la sorpresa.
Sí, y lo que decía, quería comentaros lo que decía David, ¿no? El asfalto que no está del todo bien. Llovió ayer por la mañana, los pilotos de MotoGP tuvieron muchos problemas en el sprint, hasta 15 caídas, y todavía queda algún pequeño parche de humedad, no de agua, pero sí que de humedad, y hay que tener cuidado porque se pueden producir caídas. Así que ya no llueve desde ayer al mediodía, pero la humedad todavía está complicando un poco a los pilotos de todas las categorías.
Ha sido muy aparatosa esa caída de Ben Schneider, no sé si la has
sobre podido... todo rara, sí eso sí, es, rara. Sobre todo rara porque de repente ha salido por encima del manillar y eso sí que puede ser que haya podido pues tocar alguna parte más húmeda, a pesar de que hoy luce el sol, no hace calor, pero sí que luce el sol y esa es la típica caída que puede ser provocada por eso, ¿no? Por una pequeña humedad, que además nos comentaban ayer los pilotos que no se ven, no las ves y te las encuentras de repente, y es lo que le pasó a Marc Márquez, que por segunda vez consecutiva pues se cayó cuando estaba primero liderando la carrera ayer, el sprint, y hace un poco de tiempo pues la carrera larga de Austin.
Mira, Blay, otra caída importante para, en este caso, para un español.
Al final estamos viendo como muchísima gente se acaba yendo al suelo y de momento, afortunadamente, Manu González, Fermín Aldeguer y Sergio García se mantienen arriba, pero poco a poco va cayendo la gente y es un problema, Pablo, es un problema serio, sí. Porque no es solo que esté desluciendo las carreras, obviamente, aunque le pueda dar una cierta emoción, sino porque está poniendo en peligro real a los pilotos en el día de hoy, José Manuel.
Sí, no es la emoción que se busca, ¿no? Que los pilotos se caigan. De hecho, ayer, por ejemplo, Maverick Viñales decía que quizá tendrían que haber parado la carrera, sacar bandera roja, porque que se caigan 14 pilotos y que muchos de ellos, por ejemplo, se caigan en la curva 5, en la misma curva, pues no era lo lógico, aunque por ejemplo Marc Márquez decía que no había que parar ningún tipo de carrera y que cada uno pues tomara los riesgos que considerara oportuno. Y eso que él se había caído.
Sí, en Moto3, José Manuel, esta mañana, hace un ratito, triunfo agónico del neerlandés Beyer por delante de David Muñoz. Otra, pues más o menos la película que nos vamos a ver durante toda la temporada en esta categoría, muy abierta y con opciones de que gane prácticamente cualquiera.
Bueno, la verdad es que en este caso David Alonso, el piloto hispano-colombiano, pues que ganó de calle en Austin y que había dominado todo el fin de semana con tiempos de récord y con casi un segundo de ventaja con los demás, pues ha cometido el error de caerse en la primera vuelta y ha podido remontar para cazar algunos puntos, pero ha dejado todo mucho más abierto y además los de cabeza no le han dejado pues que se acercara, ¿no? Ha intentado la remontada hasta donde ha podido y luego después además se le veía muy emocionado, casi llorando, porque había cometido un error imperdonable, quizá queriendo apretar demasiado pronto cuando tenía todas las opciones para escapar y para ganar la carrera. Al final ha ganado Colin Beyer, en su segundo año consigue su segunda victoria y bueno, y luego después los españoles David Muñoz e Iván Ortolá, así que bueno, todavía está, y Dani Holgado, que se mantiene como líder y que le ha metido 4 puntitos más a David Muñoz, que son ahora mismo los dos que se estarían jugando el Mundial. Daniel Holgado, que ya era líder también la temporada pasada al principio y que luego después se vino un poquito abajo, y David Muñoz, que a pesar de ese error pues es el gran favorito. El jueves cumplía 18 años y es el gran favorito para llevarse el Mundial, y hoy ha recibido pues eso, una lección de esas que te suceden cuando eres muy joven y cometes un error.
Holgado, que se mantiene líder del Mundial a pesar de haber sido séptimo, y obviamente tenemos que estar muy pendientes de MotoGP. José Manuel, claro. esta mañana ha sido el warm-up con Alex Márquez, que con el mejor tiempo, Marc, su hermano, decimotercero, que hay motivos para pensar que esta vez va a ser la buena o no.
Sí, lo más destacado del warm-up, que solo son 10 minutos y la verdad es que todavía hacía un poco de frío y sí. un poco de humedad, ha sido la caída de Pedro Acosta, que ha tenido también, una caída sí. en la que ha rodado hasta el air fence y se ha pegado un buen golpe, pero bueno, enseguida ha dicho que estaba bien. Y bueno, ante lo que tú me dices, pues sí, ¿no? Marc Márquez dice que firma el podio después, además de la caída de ayer, pero bueno, sales
con
de
la boca pole. Pequeña, con la boca pequeña.
Sí, bueno, sí, claro, porque ayer estaba liderando la carrera de sprint, quedaban cuatro vueltas y parecía que si no se cae hubiera ganado, porque Jorge Martín tenía un segundo puesto valioso para sumar puntos y no creo que fuera a arriesgar demasiado, pero se fue al suelo Marc Márquez y para hoy, pues eso, con la boca un poco pequeña dice que firma el podio. Que no sé si está, no sabe si está para ganar, pero bueno, ha demostrado que tiene ritmo, que aquí las Ducati vuelan y que está cada vez más cerca, parece, de ese pasito que le falta, que es ganar una carrera y dejar atrás definitivamente pues todo el tiempo lesionado y todo lo que ha sucedido desde aquella fatídica caída aquí, precisamente, en Jerez.
¿Cómo lo dejamos, Blay?
18 vueltas para el final, lideran Manu González, Fermín Aldeguer y Sergio García, aunque este último se aleja ligeramente hasta las 7 décimas. Por detrás, en la cuarta posición, buscando el podio o por lo menos enganchar, Alberto Arenas.
Muy pendientes, por supuesto, de las motos durante toda la mañana, pero es que hay lío otra vez entre el CSD, entre la FIFA y la UEFA, así que toca llamar a José Félix Díaz. Bueno, pues sigue sumando capítulos el culebrón y la situación de la Federación Española de Fútbol. La última noticia que tenemos es que la FIFA y la UEFA han remitido una dura carta al CSD pidiendo explicaciones por los últimos movimientos sobre la Federación. Y como siempre en Marca, lo está contando José Félix Díaz. Hola, José Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, otro capítulo más, como tú bien dices. Se sabía de la carta, no tanto del... Bueno, el contenido te lo podías imaginar, pero evidentemente la dureza del mismo no. España está en serio peligro, o sea, el fútbol español, quiero decir, no España, el fútbol español está en serio peligro de... Bueno, pues de quedarse sobre todo, evidentemente lo primero a nivel de competición, pero sobre todo a nivel de ese proyecto que ilusiona, yo creo, a toda España, como es el Mundial 2030, o esto se soluciona... Pero no es que se solucione, pero de la manera deportiva, por así decirlo, y no política. Nadie entendió a nivel de organismos oficiales del fútbol el movimiento hecho por el CSD la semana pasada. Esta semana.
Sí.
No lo entendió nadie, la consecuencia ha sido eso. Primero el aviso, y bueno, pues el viernes ya llegó ese comunicado tanto de FIFA como de UEFA, el viernes o jueves, clarísimo, diciendo que esto no se podía consentir, que las injerencias políticas pertenecen a otro tipo de situaciones, y si hay esas injerencias políticas, como ha sucedido con otros países, pues habrá que suspender de competición a la federación correspondiente, en este caso la española. Lo que ocurre es que en este caso también hay un mundial de por medio y la amenaza clara y contundente tanto de FIFA como de UEFA.
Decías que la carta era esperable, pero no sé si en el CSD se la esperaban, si les ha pillado un poco con el pie cambiado.
Es que yo creo que lo que ha cambiado el pie es el CSD a todo el mundo, ¿no? Porque llevaban hablando unas semanas, unos días, de cómo se iba a poder hacer esta transición obligada que había que hacerla dentro de la federación, pero de repente el lunes mismo ya se empieza a filtrar que el jueves se iba a destituir se iba a sancionar a Rocha, que se iba a intervenir la federación. El mismo jueves otra vez, o el miércoles por la noche, todas esas noticias llegaban a FIFA y UEFA. Luego, no fue tal, sino que se quedaron a medio camino, pues ya se habían dado cuenta que con esas filtraciones lo que estaban haciendo era hacer un daño tremendo, tremendo, insisto, al fútbol español. No, cuando digo esto, no es por defender lo que había, ni lo que hay, sino simplemente porque hay que seguir unos pasos que lo marque la ley. Y las leyes deportivas, en este caso las leyes del fútbol, son claras, que las injerencias del gobierno... Pues ha sucedido en países como el Chad, Zimbabue, quiero recordar,
sí.
Perú, Trinidad y Tobago. Bueno, pues apareció el gobierno en las federaciones y la consecuencia fue sanciones hacia esas federaciones. Bueno, pues El CSD, después de estar hablando con FIFA y UEFA, que mantuvieron diferentes reuniones, se saltaron un poco el guión escrito y ese guión pues, ha llegado en forma de contestación, en forma de carta. O en forma de aviso claro y duro de FIFA y UEFA de las consecuencias que puede tener esto.
Nos has hablado del tema del Mundial 2030, pero también nos cuentas en Marca la posibilidad de que corra peligro la participación de España en la Eurocopa, de que se le pueda sancionar a ciertos clubes. No sé hasta qué punto o cuál sería la primera posible sanción si finalmente se interviene.
Bueno, en teoría es global, ¿no? O sea, evidentemente para el Mundial queda más tiempo, pero es que el Mundial nos creemos que está asignado, no, está enfocado hacia España, Portugal y Marruecos, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de la FIFA. A ver, mira, yo el día 20 de marzo Marca ya publicó el peligro que empezaba a correr España en todo este tipo de situaciones, el día que entró la Guardia Civil en la ciudad de fútbol de Las Rozas, ¿no? Pues que todo eso se pone en jaque, todo eso se pone en duda, ¿no? Porque cuando tú estás siendo, no investigado, sino asaltado, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, por la Guardia Civil, buscando papeles que ponen en duda la legitimidad de tu gestión, pues ya es un primer aviso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lejos de intentar o lejos de solucionar ese problema, yo creo que se ha ido haciendo más grande, es evidente, y la consecuencia pues llega en un aviso que puede parecer un poco un brindis al sol. No, el brindis al sol es hacer lo que se intentó filtrar durante la semana, porque saben que eso es imposible de llevar, y bueno, se puede llevar, pero las consecuencias hay que tenerlas en cuenta, y yo creo que eso ahí no midieron.
En esa carta se insta un poco a explicar en qué consiste esa comisión de supervisión, quiénes son los miembros y demás. Se han hablado de posibles nombres, pero no se ha oficializado nada. Entiendo que esa comisión no va a tener demasiado recorrido.
Bueno, a ver, esa comisión puede convivir, ¿no? Yo creo que la palabra es convivir con una junta directiva de la federación o con unos órganos rectores de la federación. Lo que no puedes imponer esa convivencia, yo creo que a manera de supervisión, es que lo de supervisión, fíjate cómo ya bajaron de la intervención a la supervisión, ¿no? Entonces esa supervisión se puede llegar a dar, ¿por qué no? ¿No? Porque a lo mejor yo creo que también la federación está dando sobrada muestra de que hay que vigilarla, ¿no? Por lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que lograr ese escenario común en el que, bueno, que todos puedan aportar, pero que nadie imponga, sobre todo especialmente el gobierno a los dirigentes del fútbol. Hay un paso intermedio que la gente se niega a que se dé, que es el de convocar unas elecciones. Eso solamente lo puede hacer un presidente. Ese presidente es Pedro Rocha, porque así lo ha querido la Asamblea. Y a partir de ese momento que se convoquen las elecciones, pues ya será momento de hablar y de ver y de pensar en el futuro. Pero en el momento hay que dar ese paso, que Pedro Rocha convoque las elecciones para después del verano y que evidentemente tome algunas decisiones que tiene que tomar las federaciones que están pendientes de tomarlas.
Y la última, José Félix, después de, recordemos que el TAD le abrió un expediente a Pedro Rocha, se hablaba también de la posibilidad de la suspensión por parte del CSD. ¿Estos últimos acontecimientos van a frenar eso o se mantiene la posibilidad de la suspensión encima de la mesa?
Yo, a ver, ahí más que el TAD, incluso es de la comisión directiva del CSD, que se va a volver a reunir el martes. Sí. Parece que es cuando Pedro Rocha, el viernes que tomaba posesión o que, bueno, le nombraba a la comisión electoral, algunos le recordaban lo que podía pasar el martes. Bueno, pues el martes está sobre la mesa esa situación. Yo quiero pensar que no va a pasar nada, pero quiero pensar por el hecho de que si pasara algo sería volver otra vez a la casilla de salida, que no hubiera presidente, que no hubiera junta gestora, que no hubiera nada, y que entonces ya sí que el caos sería total y absoluto. Yo insisto que es una medida, lo del el paso intermedio que hay con un presidente, con nombrar un presidente como se hizo el viernes, es algo necesario para poder hacer un fútbol o una federación nueva. Pero bueno, no sé, yo creo que la clase política o el TAD, en este caso, el Tribunal Administrativo del Deporte, sabrá entender y sabrá comprender esta situación, pero bueno, no sé, ahí parece también gente que está empeñada en que no sea así.
Lo veremos y por supuesto que lo seguiremos contando también en Radio Marca y Marca. Semana intensa la que viene con esa reunión para saber un poquito también el futuro de Pedro Rocha. Gracias, José.
Mañana Rubiales declarando.
También. Eso lo mantenemos en agenda. Gracias, José Félix. Un abrazo.
Nada, chao, chao.
Mañana de motos, de tenis y de baloncesto, porque a esta hora acaba de arrancar en el Wizzing Center un partido de entreguerras para el Real Madrid, pendiente de completar su serie de cuartos de final en la Euroliga. Recibe en casa al penúltimo de la Liga Andesa, el Mombús Obradoiro. Lo cuenta y lo narra en el marcador de Radio Marca, Charlie Santos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Pablo Villa, marcador, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un partido de polos opuestos. Como decía, segundo el Real Madrid intentando optar al liderato Unicaja mediante las últimas cuatro jornadas que quedan para que termine la liga regular. Recibe a un Obradoiro que es penúltimo después de los resultados en el día de ayer del descenso matemático de Palencia y de la victoria de Breogán, que pone calentita la parte baja, obligado casi a ganar el equipo gallego para no tener que depender de terceros en las últimas jornadas. No hay muchas rotaciones en el Real Madrid, que solo deja fuera a Gavi Deque y a Sergio Rodríguez. Los demás están todos, Campazo, Musa y Tavares titulares. Ecuador del primer cuarto arrancó bien el partido para los dos equipos, con ritmo de anotación y con intercambio de canastas. Es un empate a 12, 5-25 para el final del primer cuarto.
El día después de la victoria de Rafa Nadal ayer ante Alex de Miñaur, para avanzar y para soñar, ¿por qué no?, que puede llegar lejos y meterse de momento a los octavos de final del Mutua Madrid Open. Estoy en la Caja Mágica con José Luis Escarvajano. Hola, JL, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Illa, muy buenas.
Pues supongo que ya pendiente de la jornada, porque Davidovich está a puntito de saltar a pista. Es verdad que hay un partido femenino todavía
en
marcha. Sí.
Estos aplausos que escuchas, Pablo Villa, son para el punto final del partido. Acaba de ganar
Rivaquina. Con ganas de que acabe, sí, sí.
6-1, 6-4 a Sheriff, a la egipcia, así que se acaba de terminar el partido. Y el siguiente partido es el de Davidovich.
Lo dicho con Nadal, victoria ayer muy importante. Tiene dos a priori próximos partidos. No voy a decir asequibles, porque es verdad que Lehecka es un jugador un poco impredecible. Pero de momento el siguiente puede ser un buen paso para seguir avanzando.
No vamos a decir asequibles, pero para mí sí, de un nivel un poquito inferior a de Miñaur. Y al final ayer de Miñaur cayó en la pista de Madrid, y vamos a ver si sigue por el mismo camino el siguiente rival de Rafa Nadal, que es Pedro Cachín, el argentino, que se va a enfrentar a Rafa mañana lunes a partir de las 4 de la tarde, o no, antes de las 4 de la tarde, mejor dicho. Y bueno, yo creo que sí que tiene más que mirar al futuro y mirar a rondas finales. Tiene ahora un partido el lunes y, si hay suerte, otro el martes, para seguir creciendo y para seguir cogiendo buenas sensaciones en lo físico, en lo tenístico y en lo mental, que necesita Rafa Nadal seguir cogiendo sensaciones de cara a lo que viene, que no es otra cosa que otro Master 1000, el de Roma, y sobre todo su ciudad fetiche en el mundo del tenis, como es París. Bueno, yo creo que lo de ayer fue un salto importante en esa preparación de Rafa Nadal, aunque a él no le cambia mucho la perspectiva, lo dijo después del partido, solo por un partido, pero yo creo que las sensaciones fueron bastante mejores.
¿Y lo de Alcaraz de esta tarde, qué? A priori, obviamente, favorito, muy favorito, pero ¿qué partido le espera al murciano?
Bueno, yo creo que sí, que es favorito, y más viendo cómo está entrenando y cómo está jugando Carlitos Alcaraz, sin ninguna molestia en el antebrazo, que era lo importante. Yo creo que sin molestias y jugando al 100%, Carlitos Alcaraz es favorito prácticamente ante todos, salvo seguramente ante Sinner en este torneo, pero obviamente ellos dos solo se verían las caras en la hipotética final. Bueno, vamos a ver si hoy eleva un poquito esa derecha, que no forzó al 100% en el primer partido que jugó, porque dijo que no quería hacerlo, no tampoco tuvo la necesidad de hacerlo. Y vamos a ver si hoy aprieta un poquito más con la derecha, porque el revés lo tiene como un cañón después de haberlo entrenado durante un mes sin parar. Y bueno, yo creo que si sigue avanzando sin ningún tipo de problemas, para mí es un candidato número uno a ganar el título y revalidarlo por tercer año consecutivo.
En 10-15 minutos más o menos empieza lo de Davidovich, ¿verdad?
Sí, están hablando ahora con Rivaquina, con la tenista de Kazajistán, para valorar un poquito el partido, y nada, lo que tarden en cambiar la red y que la gente se vuelva a sentar para presenciar otro partido importante, porque es partidazo. Alejandro Davidovich frente a Andrei Rublev, el ruso. Yo creo que es un duelo de rubios y de grandes tenistas, porque son los dos muy buenos, y va a ser un partido tremendamente igualado.
Pues no te muevas, que enseguida estamos por ahí de vuelta en la Caja Mágica. Hasta entonces vamos a hablar un poquito del partido de ayer del Atlético de Madrid ante el Athletic Club.
No lo veo de la manera que ustedes lo están expresando. que esté todo terminado. Pero bueno, ustedes son periodistas, opinan de lo que piensan. Nosotros vivimos el día a día y el día a día cambia rotundamente siempre.
Tenemos que pelear hasta el final. Nuestra intención es siempre, lo he dicho muchas veces, el intentar coger al el rival que tienes por delante y evitar que el que te coja el rival que tienes por detrás. Está claro que en ese sentido el perder este partido es un paso atrás, porque ellos suman tres puntos y tú no los sumas. Y bueno, hay que continuar.
Simeone y Ernesto Valverde, después del partido de ayer, ese triunfo del Atlético Madrid 3-1 que encarrila casi al 100% su presencia en la próxima Liga de Campeones. Estoy en la redacción de Marca con nuestro compañero Isaac Suárez. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Lo primero, la policía ya ha identificado al responsable de los cánticos racistas ayer contra Nico Williams y la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía, ¿verdad?
Bueno, sí, eso parece. En el Atlético siguen aguardando a recibir esa comunicación, porque eso, aunque se ha comunicado desde la Liga que ya está identificado, pues de momento la policía no se ha puesto en contacto con el club. Pero eso sí, una vez que lo hagan, pues le aplicará el régimen interno, que pasará en principio pues por suspenderle indefinidamente y cautelarmente al abonado, si es que lo es. Y luego ya, pues si hay juicio y es declarado culpable, pues obviamente será expulsado del Atlético.
Ojalá, y si fue es abonado, pues lógicamente pues le expulsen y no vuelva a pisar un campo de fútbol. En lo deportivo, Isaac, pues victoria de mucho prestigio para el Atlético de Madrid, que volvió a cumplir, sobre todo en casa, con unos números absolutamente históricos como local. Lógicamente, lejos del Metropolitano, pues no está respondiendo. No sé si ya lo ves absolutamente cerrado el tema de la Champions, porque son seis, quedan cinco jornadas, está más o menos hecho.
Bueno, está muy bien, está encarrilado. El problema es que, pues como comentas, la trayectoria del Atlético fuera de casa es bastante irregular y aún quedan tres partidos a domicilio. Entonces, sí, por ahí es donde no se puede dar por segura la clasificación. Pero bueno, la verdad, con seis puntos respecto al Atlético se ha puesto la cosa muy bien. Y bueno, malo será también que no lleguen a sumar nada en estos tres partidos. Y hombre, si perdieran los tres, pues se volvería a igualar ese pulso que mantienen con el Athletic. Pero bueno, yo creo que bueno, quien más y quien menos ya sabe que el Atlético va a estar en Champions otra vez.
Ha sido centro de todas las críticas esta semana de Paul por sus declaraciones de que la temporada del Atlético era muy buena. ¿A ti, Zach, te parece muy buena la temporada que está haciendo el Atlético?
Bueno, es que lo que es muy difícil de calificar, porque es que es completamente irregular. Si nos referimos a la Liga, en casa tienen números de campeón, pues porque solo ha perdido un partido, ha empatado otro, y fuera de casa, claro, tiene unos números de casi de descenso. Luego, si nos vamos a la Champions, pues bueno, a todo el mundo le pareció un traspié caer eliminado con el Dortmund, pero bueno, previamente habían tumbado al vigente campeón de Europa, el subcampeón de Europa, perdón, que acaba de ganar el Scudetto. En la Copa, pues bueno, llegar a semifinales tampoco creo que sea un mal resultado, y luego encima se ha sido eliminado por el que sería el campeón. Si a todo esto unimos que el Real Madrid ha perdido dos únicos partidos en toda la temporada y han sido ante el Atlético, sí, pues hombre, yo no me atrevería a decir que la temporada es mala. Eso sí, es decepcionante, pues eso, pues haber caído en la Champions como se cayó por el hecho de que estaban las semifinales tan cerca, no porque sea un fracaso caer en cuartos, y entonces eso, pues es una temporada irregular. Pero eso sí, se ha vuelto a conseguir, o parece que se va a conseguir, la clasificación para la Champions, que eso es lo que da vida al club, porque es lo que permite que tengan la dimensión que tienen. Y hombre, yo creo que no es sencillo que 12 años consecutivos desde que está Simeone clasificándose, yo no me atrevería a decir que es una temporada mala.
desde luego que estar tantos años y tantas temporadas consecutivas en la Champions no es nada sencillo. Próxima cita en Mallorca, ¿verdad, Isaac?
Sí, Mallorca que, bueno, en función de cómo quede hoy con el Cádiz, puede ser muy peligroso o puede ser un rival, pues bueno, ya que no que se deje llevar, pero bueno, que la situación cambia mucho si se está jugando todo a si está más aliviado. Pero bueno, de todas maneras yo creo lo que venimos comentando. El peor rival para el Atlético es su propia trayectoria fuera de casa, con lo cual, pues bueno, pasarán un pequeño examen a ver si se recuperan o siguen con esa tendencia.
Lo veremos. Gracias, Isaac. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
A puntito de acabar el primer cuarto en el Wizzing Center, Charlie.
Y cogiendo velocidad de crucero del Real Madrid, 28-20 con la segunda unidad, reservando ya a Campazo y a Tavares para que no les pase nada de cara. El miércoles entró Van Sampoaria, que sigue manteniendo su idilio y su gran estado de forma en las últimas semanas. Viene Sclav de 3, el triple que no entra se la va a quedar. Van Sampoaria quiere correr en Madrid. Viene Rudy, se viene lotería, un segundo, Rudy de 3, a punto de conseguir el triple. Acaban los primeros 10 minutos. Aplaude el Palacio. Buena performance del Real Madrid. Respondió hasta donde pudo el Obradoiro. Ganan de 8 los de Mateo. 28 Real Madrid, 20 para Mumbus Obradoiro.
Y nos quedan un poquito más de 3 vueltas en Jerez, Blay.
Al suelo cuando estaba peleando por la zona de podium, pero con un español liderando extraordinariamente. Fermín Aldeguer prácticamente le saca 2 segundos a la gente que viene por detrás después de haber recuperado la primera posición tras la pole del día de ayer. Y si consigue mantenerse en pie, que se está demostrando que no es tan sencillo. También Alex Escrich, por ejemplo, se ha ido al suelo. Va a conseguir una victoria en la que, además de certificar que es uno de los grandes favoritos, también compaginará el hecho de saber ya que el año que viene correrá en MotoGP con una Ducati. De momento, Aldeguer es primero. Segundo es Manu González. Le persigue Joe Roberts, pero en principio entre ellos dos va a estar el podium, porque ya llega Sergio García Dolsa más de 3,5 segundos del grupo que pelea por estar arriba en el cajón.
Lo dicho, José Manuel, a priori Aldeguer la victoria, sí. Y va a estar bonita esa lucha por el segundo puesto.
Sí, salía desde la pole, le ha costado un poco pues coger un poco distancia, pero al final, bueno, pues ha sacado los galones. Como decía David, es ya piloto oficial de Ducati para la temporada que viene en MotoGP. Le ha costado un poco este comienzo de temporada, ya en América el otro día consiguió su primer podio y hoy va a pegar un salto importante si consigue llegar a meta el primero, pero bueno, era lo lógico que era el favorito, que sacara sus galones, y lo está haciendo. Y vamos a ver, porque Sergio García perdería el liderato del Mundial a manos de Joe Roberts, el estadounidense, que ya no me acuerdo ni la última vez en la que un estadounidense lideró una categoría cualquiera del Mundial de Motociclismo.
Y mira,
pues
que
sería con Nicky, sí, Hayden, ¿no?
Sí, probablemente.
La última vez.
Sí.
Sí, sí, es muy posible, pero ya digo que es bueno, lo que está sucediendo en los últimos, bueno, hace muchísimos años, ¿no? Antes eran los grandes dominadores, sobre todo de la categoría reina, cuando estaba vetada, entre comillas, para los pilotos españoles, y hace ya mucho tiempo que se dio la vuelta y no consiguen sacar pues cantera, ¿no? Desde Estados Unidos. Mira que está Wayne Rainey ahí en la federación pues intentando cazar talento, pero no consiguen ese piloto que se imponga aquí en Europa, ¿no? Que es donde realmente ahora mismo pues está lo importante del motociclismo.
Al
pues
suelo, Alonso López, sí.
Al suelo se ha ido Alonso López, efectivamente, es lo que íbamos a contar, como también que Joe Roberts ya se ha puesto en la segunda posición y efectivamente le sacaría 5 puntos a Sergio García y 15 a Fermín Aldeguer y 23 al hombre al que acaba de adelantar Manu González en la clasificación general, liderando la misma. Pero ahora mismo Fermín Aldeguer prácticamente le saca 3 segundos de diferencia, tanto a él como al resto de los pilotos que vienen por detrás. En principio, si esto no cambia, aunque ya lo hemos visto con la caída de Alonso, que puede cambiar en cualquier momento, Aldeguer, Roberts, Manu González sería el 1-2-3 de la categoría de Moto2 en Jerez.
Aldeguer, que acabó muy bien el año pasado, José Manuel, y este año parece que va a sumar esa primera victoria.
Sí, yo creo que, ya digo, el otro día consiguió el podio. Es verdad que él dijo que se quitó mucha presión cuando ya anunciaron oficialmente, tanto él como Ducati, pues eso, su paso a MotoGP, además dentro de la estructura oficial, seguramente en el equipo Prima Pramac, que es un equipo satélite, pero que tiene motos oficiales, y bueno, ya dice que se quitaba ese peso de encima, y ahora se está quitando un poco más, además también el peso, pues eso, de ser el gran favorito, ¿no? De ser el que todo el mundo pues considera que debe ser el campeón, y pasar a MotoGP pues de la mejor manera posible, ¿no? Que es con el 1 en el carenado.
Dos vueltas para el final, Blay.
Van a quedar tan solo dos vueltas. Primero Fermín Aldeguer, segundo Joe Roberts, tercero Manu González. Y prácticamente en el top 5 se coparía el producto nacional. Cuarto es Sergio García Dols. Quinto es Albert Arenas. Se ha ido al suelo Marcos Ramírez. Se ha ido al suelo Alonso López. Se ha ido al suelo gente que en principio tenía que estar peleando por las primeras posiciones y por el podium. Pero no le pierde esa cabeza, no le pierde esa búsqueda Manu González, que ha llegado a liderar la carrera, que ha estado segundo y que ahora mismo es tercero a Joe Roberts, que está haciendo una carrera también soberbia. Entramos en la última vuelta. Fermín Aldeguer, que no quiere apretar demasiado más para que no haya ningún problema en la que podría transitar como su primera victoria en esta temporada en la categoría de Moto2. También Manu González, que ha visto como alguno de sus compañeros intentaba adelantar y justo ahí se iba al suelo, y que me imagino que en un momento determinado va a pensar quedar tercero aquí en Jerez no es ni mucho menos un mal resultado, con lo cual lo normal es que todo acabe así, pero ya hemos visto durante el fin de semana, empezando por los entrenamientos, continuando con la carrera sprint del día de ayer y con lo que hemos asistido tanto en Moto3 como en Moto2 en el día de hoy, que este asfalto no es en absoluto fiable para los pilotos, con lo cual en ningún caso hay que confiarse hasta que finalice la carrera, donde estamos entrando ya prácticamente en los últimos metros, prácticamente en los últimos sectores, con el público de Jerez pudiendo celebrar una victoria española y que seguramente no será la primera, teniendo en cuenta lo que vimos ayer en la sprint, pero también lo que nos espera a las 2 de la tarde en la categoría de MotoGP. Fermín Aldeguer, que ya lo mira, Fermín Aldeguer, que ya levanta, Fermín Aldeguer, que ya sabe que va a escuchar rugir el circuito de Jerez, como lo hizo en sus sueños cuando era más pequeño, para llevarse un triunfo en un lugar donde todo el mundo sueña con cruzar en primera posición la línea de meta. Último sector ya para el pupilo de Héctor Fauvel, que también sabe de sobra lo que es ganar en circuitos españoles, que está transmitiéndole ese gen ganador y que hace que por primera vez aparezca sí, ya... Sí. Aparezca ya Fermín Aldeguer con la posibilidad de llevarse la victoria. Bandera cuadro, segundo Roberts, tercero González, cuarto Sergio García, quinto Albert Arenas. De los cinco, cuatro son españoles en el top de Moto2.
Pues prácticamente pleno para el motociclismo español en la categoría del medio. José Manuel, un poco tu resumen. Al final Aldeguer ha dominado claramente, sí. Aunque es cierto que en las primeras vueltas había perdido la primera posición.
Sí, le ha costado un poco coger el ritmo, la pelea esa inicial le ha incomodado, pero luego después cuando ha podido sacar un poquito de ventaja, pues ha impuesto su calidad, ¿no? y su velocidad, y decía que como lo estaba disfrutando sacando el pie, sacando la mano a falta de dos, tres curvas, y como decía David, con el público rugiendo, porque las gradas de Jerez están abarrotadas. Ayer se vivió un momento muy bonito con el podio del sprint, que no lo hacen en el podio habitual, sino que lo van moviendo por los lugares más emblemáticos de los circuitos. Se lo llevaron a la curva Nieto Peluqui, ahí en esas dos curvas donde está la afición pues más ruidosa, y allí lo disfrutó mucho Jorge Martín, que alucinaba con cómo le apoyaba el público. Y bueno, y hoy Aldeguer pues lo ha disfrutado, y vamos a ver si esta primera victoria de la mañana española tiene su continuidad dentro de un ratito en la categoría de MotoGP, donde tenemos candidatos sólidos para conseguirla.
Ojalá y sea así, con ese triunfo de Fermín Aldeguer por delante del estadounidense Roberts y de Manu González. No os vayáis muy lejos los dos, que nada, en una horita empieza lo de MotoGP. Tenéis una hora para descansar.
Aquí seguiremos. Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida volvemos hacia Jerez, pero ahora nos vamos a Sevilla.
Sin duda es algo que se transmite desde la propia ciudad, desde los ciudadanos. Es algo que constantemente con la gente que uno se encuentra te lo recuerdan de forma recurrente, y evidentemente tenemos una ilusión tremenda. Estamos desde el primer día uno de entrenamiento con la mente puesta en este partido, sabiendo que es un partido único, especial, diferente, con unas connotaciones sentimentales muy fuertes, y ojalá salga el partido que deseamos.
Bueno, primero,
partido
que preparamos, igual que siempre, porque la Liga Española es un rival muy difícil, son todos los partidos complicados, hay que jugar bien si se quieren sacar los puntos, y ya sabemos que a este derbi se le agrega toda la tensión que se produce a nivel de la ciudad por ganar al tradicional rival, así que esperamos hacer un muy buen partido y sumar los puntos.
Estoy en la capital hispalense. Saludo primero al hombre que cubre la actualidad del Betis. Hola, Agustín Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también estamos con Juan Antonio Pineda. Hola, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Agustín, tú que has vivido unos cuantos derbis más, no sé si este es el más descafeinado de los últimos años, está cerca de serlo.
No, yo creo que los derbis nunca son descafeinados, ¿eh? Porque obviamente es un partido muy importante para los dos equipos. Es verdad que el Betis se juega más porque el Betis está enfrascado en esa lucha europea, pero bueno, el Sevilla lleva una temporada también muy mala. Y no voy a decir que salve la temporada, pero una de las pocas alegrías que puede darle a su afición es que gane el derbi y de paso puede hacer la puñeta, como suele decir al Betis. Así que yo creo que el derbi descafeinado no hay nunca. Recuerdo uno, sí. Fíjate lo que te digo, que fue para beneficio en aquel momento para recaudar fondos para un chico que se llamaba Ian Reina. Y que era un partido amistoso y que tampoco fue descafeinado. Es difícil que haya un derbi descafeinado.
Ambientazo va a haber seguro, ¿no? No sé si lleno en el Villamarín, Agustín.
Sí, bueno, prácticamente los socios van a acudir, más los aficionados sevillistas. Si no va a estar lleno, se va a rozar el lleno. Es verdad que las entradas son muy caras en las que quedan libres. No creo que se llegue al lleno de todo, pero se va a superar con amplitud los 50.000 espectadores, que suele ser la entrada habitual en el recinto bético.
En el Sevilla, Pineda, casi rezando, bueno, lógicamente hay que ganar siempre un derbi, pero para que el equipo no quede entre los 10 primeros, para que no haya que indemnizar a Quique Sánchez Flores, que a priori no va a seguir.
Sí, bueno, no solo por el tema de la cláusula y la clasificación, yo creo que la continuidad de Quique va a depender también de otro tipo de cosas. La indemnización tampoco es muy grande, por tanto, si en la directiva no ven a Quique como hombre idóneo del proyecto, da igual un poco que quede el noveno, que quede el décimo tercero. En ese caso habría que pensárselo muy bien, pero evidentemente, como ha dicho Agus, la afición del Sevilla no se ha llevado apenas alegrías esta temporada, y el Sevilla tiene la oportunidad, sin presión extra, pues de darle una alegría a los suyos, de demostrar que es capaz de competir los derbis. Y bueno, en los últimos años, en los últimos 20-25 años, se le están dando muy bien esos partidos, sobre todo en el Benito Villamarín. Es cierto que tiene alguna que otra baja importante en el centro del campo, es cierto que se ha caído Marko Dimitrović hace apenas un ratito por molestias musculares, pero también es verdad que tiene a dos delanteros en un buen momento de forma, y yo creo que por ahí van a pasar buena parte de las opciones que pueda tener el Sevilla de rascar algo positivo en el campo del Betis.
Se ha caído también en las últimas horas Oliver Torres. ¿Qué 11 podemos esperar, Pineda, de Quique Sánchez Flores?
Pues yo creo que con las bajas que tiene el Sevilla va a ser relativamente fácil acertar, porque tiene esos descartes en el centro del campo de Gudel y de Oliver Torres. Por tanto, va a tener que jugar con Ocampos como interior y el doble pivote con Soumaré y con Agumé, que el otro día jugaron ante el Mallorca la primera parte y la verdad que no estuvieron demasiado afortunados. La portería para Nilan, carril derecho para Navas, carril zurdo para Acuña, tres centrales con Loic Badé, Sergio Ramos y Quique Salas, por delante los tres citados, Agumé, Soumaré y Lucas Ocampos, y por delante la pareja ofensiva con Isaac Romero y con Youssef En-Nesyri. Se guarda para la segunda parte a Suso, que el otro día estuvo bastante bien, y también a Luque Bacchio, que tiene gol, que tiene potencia. Serían los argumentos del Sevilla para la segunda parte, por si necesita un plan B en el Benito Villamarín.
En el Betis, Agus...